de un viejo salón, con tres pasos de baile, una historia de amor.
Hablamos de autoestima en este tiempo de cuarentena, donde tenemos que cuidarnos y estar relacionados quizás con nuestros hijos en la misma casa, y nos vamos acostumbrando. Ya pasaron 2 semanas, pero nos seguimos acostumbrando. Y ahora, en esta extensión también de la cuarentena, según ha dictado el presidente de la Nación, hay dos cosas que podemos practicar y mucho que hacen a la autoestima, que es la presencia, y tenemos una oportunidad única. Porque, claro, ya no tenemos el ritmo laboral, no tenemos que cumplir las 8, 9, 12 horas afuera o más y no estar con nuestros hijos, todo lo contrario. Tenemos la posibilidad del tiempo y tenemos posibilidad de la presencia a través de este tiempo. Y tenemos posibilidad también de la mirada. Son dos cosas que me parece que construyen y mucho la autoestima, la presencia y la mirada. Oportunidad única esta que tenemos para no dejar escapar, ¿no? Posibilidad que tenemos que a través del tiempo se pueda construir presencia y también podamos fomentar la mirada honda y profunda. Escuela para Padres, nuestro espacio para poder aprender a tener herramientas como papás y mamás, poder relacionarnos entre nosotros, aconsejarnos entre nosotros. No nacemos como padres, como un manual bajo el brazo cuando nacen nuestros hijos, sino vamos aprendiendo de la vida misma. Y qué bueno que armemos esta mesa grande, grande, grande entre papás, mamás, abuelos y tíos, aquellos que estamos en contacto con niños y adolescentes, para aprender cada día un poquitito más. Por eso, Jorgelina Hernando junto a nosotros. Querida Jorgelina, buen lunes, ¿cómo andamos?
Buenos días, ¿cómo estamos todos por ahí?
Bueno, gracias por estar nuevamente. Esta escuela para padres necesaria en este tiempo nos apuntala, nos da ánimos, nos enseña también a cómo hacer en este acostumbramiento que estamos teniendo ahora de estar, claro, cara a cara con nuestros hijos mucho más tiempo que antes. Primero, decíamos, una oportunidad, después un aprendizaje. En esto de la autoestima decíamos presencia y mirada, ¿no? ¿Es así, Jorgelina? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de autoestima?
Y cuando hablamos de autoestima, como decís vos, creo que este momento es un momento de oportunidad y por la cantidad de tiempo compartido, ¿no? En la convivencia familiar. Y desde lo que es la presencia y la mirada, tener siempre en cuenta nuestro rol parte de nuestro rol de padres es el ser modelos, ¿no? Entonces, en esto de presencia y mirada, saber que somos modelos, que somos referentes, ¿sí? Entonces, yendo directamente a la autoestima, tenemos que tener en cuenta que es una, con otro nombre, ¿no? Pero es una de las habilidades sociales de las que venimos hablando en esta escuela para padres, que es la habilidad social del autoconocimiento, ¿no?
Sí.
Que el autoconocimiento es el reconocimiento de nuestra personalidad, de nuestras características, de nuestra forma de pensar, de nuestras fortalezas y debilidades. Es conocernos, ¿no? ¿Y qué nos permite el autoconocimiento? Nos permite saber qué se quiere, qué nos gusta, ¿eh? Qué nos gusta hacer en la vida, cuáles son nuestros recursos. Entonces, no, yo creo que el concepto de autoestima incluye al autoconocimiento, pero lo interesante es ver que está dentro, de alguna manera, de lo que son las habilidades sociales, con lo cual se puede educar y se puede aprender. La autoestima es algo dinámico que se va modificando, porque hay situaciones que favorecen nuestra autoestima y otras situaciones que la desfavorecen. Entonces, no es que uno dice, bueno, logré el nivel óptimo de autoestima y lo mantengo durante toda mi vida. La autoestima es dinámica y se va construyendo, porque también se va construyendo en el vínculo y en las relaciones, en las situaciones vitales que tenemos. Entonces, lo interesante es esto, ¿no? Saber que como padres podemos ser agentes de construcción de la autoestima de nuestros hijos.
Esto es bueno, que sea dinámica y que se construya, tiene también un sesgo de esperanza para muchos, ¿no? Es decir, uy, no, mirá cómo eduqué a mis hijos y ya son grandes, o mirá, estoy en la mitad del camino y no supe cómo fomentar la autoestima. Bueno, cómo se construye todo el tiempo y es dinámica, podemos volver a empezar, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y además es algo que permite, que por lo menos Sí, permite como el arremangarse y poner las manos en la masa, el saber que yo puedo ser agente de, entonces soy protagonista, sentirnos como padres protagonistas, así como decimos, bueno, protagonistas obviamente en la educación de nuestros hijos, bueno, vamos más desmenuzando qué significa esto, protagonistas en la construcción de una autoestima positiva. Y esto es un rol y una un rol que deriva en funciones muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que así como podemos construir, podemos deconstruir, ¿no es cierto? Entonces, qué importante que es ser conscientes de esto, porque como decías vos, ser padre no nace, uno no nace sabiendo ser padre, se va aprendiendo, y tener la posibilidad de reparar, ¿no? Como decías vos también al principio, bueno, si no hice algo como lo debería haber hecho en algún momento, puedo reparar y puedo seguir incluso como padre de un adulto, uno sigue también aportando a la construcción de la autoestima de un hijo.
Sí, por eso yo decía de poder aprovechar este tiempo como un tiempo único, Jorgelina, ¿no? Porque y esta construcción de la cual vos nos hablás, que es la verdad que es un dato y una característica muy positiva de la autoestima, se construye a través de los vínculos, ¿no? Tenemos que estar vinculados para poder construir autoestima. Por eso, momento único, momento para aprovechar.
Totalmente, totalmente. Yo voy a contar un ejemplo personal para bajarlo bien a lo concreto, ¿no? Sí. Cuando yo cumplí 40 años, ya hace bastantes años, yo le había hecho un pergamino, un escrito que se llamaba Gracias al amor de mi gente, y lo entregué como souvenir. Cuando la gente se iba, había hecho como unos pergaminitos. Y un día mi mamá me dice, ¿sabes lo que hizo tu papá con el pergamino que le diste a cada uno? No, digo, qué sé yo, lo habrá guardado, lo guardó en un cajón, no sé, me imaginé. Me dice, no, lo enmarcó y lo puso en la entrada de su oficina. Eso, yo tenía 40 años, o sea, en etapa de desarrollo, ya era una persona, una profesional, ejerciendo mi profesión. Ahora, ¿ustedes creen que eso a mí no me hizo muchísimo bien?
¿Qué te parece?
Me
claro
hizo sentir espectacular, me hizo sentir valiosa, me hizo que esto es la autoestima es cuando nos sentimos valiosos por quienes somos, no por lo que hacemos, solamente por el hecho de existir y de estar en este mundo y hacer que este mundo sea diferente con mis cualidades, eso es la base de la autoestima, el sentirse valioso. Y nos sentimos valiosos, nos empezamos a sentir valiosos en un principio a partir de lo que nos valoran los demás.
Eso te quería preguntar, Jorgelina, ¿no? Podemos hablar del desarrollo evolutivo de la autoestima, ¿no? Porque una cosa es darle máquina a la autoestima, poder construirla, como decís vos, cuando los niños son bien chiquititos, y después qué hacer en la adolescencia, después, ¿no? Como somos adultos, hay cosas que también podemos hacer, pero ¿cómo es el desarrollo evolutivo de esta construcción a lo largo de los años, en las etapas evolutivas del propio ser humano?
Y tenemos que pensar que el bebé cuando nace, como lo hemos dicho varias veces, es el cachorro humano es absolutamente dependiente, ¿sí? Sino, si no hay un adulto que se ocupe de él, fundamentalmente en darle de comer, por ejemplo, se muere, ¿sí? Y cuando hablamos de darle de comer, en relación al universo del ser humano, no hablamos solamente de la comida física, del alimento, sino también de lo emocional. Entonces, en este vínculo para el cual el bebé, el adulto que se ocupa de él, es absolutamente necesario, se genera el vínculo en esa primera etapa, es un vínculo dentro de una tipología que hace un psicólogo, Erik Erikson, se llama el habla del desarrollo psicosocial del ser humano. La primera etapa se llama etapa de confianza básica, porque el bebé cuando nace no puede otra cosa, no puede hacer otra cosa que confiar. Entonces todo lo que venga del adulto, para él tiene que ser confiable, porque es lo que más tiene. Entonces, si en esa etapa lo que nosotros le empezamos a dar al bebé es valor, porque está, porque es, y de qué manera, y ocupándonos, nosotros le vamos a dar de comer, le vamos a dar atención, le vamos a dar vestido, o sea, vamos a ocupar nuestro tiempo en alguien o en algo que nos resulte valioso, si no, no ocupamos nuestro tiempo.
Tal cual.
¿Sí? Entonces, en los niños chiquitos, la forma de ir construyendo la autoestima, en realidad en todos, lo que modifica son las formas, ¿no? Es hacerlos sentir valiosos. En los chicos chiquitos, ¿cómo los hacemos sentir valiosos? Y fundamentalmente prestándoles tiempo, dándoles tiempo y atención, pero atención física de estar con ellos, ellos necesitan permanentemente el reforzamiento del adulto referente de que están haciendo, de cómo están haciendo las cosas, de lo importante. Vieron que los chicos chiquitos de repente hacen un dibujito, los chiquititos, un garabato que todavía no es un dibujo, y ellos lo muestran como si fuera, para ellos es una obra de arte.
Tal cual.
Dentro de la psicología hay etapas de evolutiva del dibujo, ¿no? Hay una etapa que se llama el mamarracho, que es la primera. Bueno, ellos vienen con su mamarracho felices de la vida. Sí, y en general, ¿qué hace uno? Ay, pero qué lindo, pero qué divino, mirá los colores, bla, bla, bla. Eso ya es construir autoestima. Eso es construir autoestima, porque nosotros valoramos lo que hizo, el tiempo que le dedicó. Estamos valorando un montón de cosas en esa en esa devolución de cuando vienen y dicen, mira, y aparecen con el mamarrachito. Y con todo lo que hacen los chicos chiquitos, uno puede ir desde este lugar construyendo, pero también es importante a la hora de tener en cuenta el rol valiosísimo que tenemos los adultos en la construcción de la autoestima de los chicos, cuando es tan importante valorar algo positivo como corregir si hay algo que no está bien, porque no quiere decir que todo lo que hagan hay que decirles, ay, qué bien, qué divino, qué fantástico, porque si no estoy deconstruyendo su autoestima, ¿sí?
Claro, estamos sobrevalorando, ¿no? Sobreprotegiendo y sobrevalorando. Hay que tener un sano equilibrio, que después quiero hablar de eso puntualmente. ¿Cuál es la característica de la valoración justa? ¿Qué hay que decir? Y qué no está muy bueno, la verdad, decir en ciertas circunstancias. Yo te propongo una primera pausita musical, querida Jorgelina, para que le demos lugar a la gente a que se pueda expresar cómo le está yendo con esto de poder valorar quién es el hijo, ¿no? La hija, no importa la edad que tenga en este momento. Pero qué detalles, como tu detalle, ¿no? Ya siendo ya una hija ya grande, pero qué bien que te hizo ese detalle de que tu viejo haya colgado el cuadro, ¿no? ¿Qué otros detalles nosotros podemos hacer en casa o que ya han practicado en casa en este tiempo para poder valorar a los hijos de una manera diferente, ¿no? Y poder fomentar un poquito la autoestima, poder construir un poco más de autoestima. ¿Qué se les ocurre a ustedes que están escuchando la radio de poder hacer en este tiempo de cuarentena para poder construir de manera positiva esta autoestima con nuestros hijos en este tiempo tan particular en casa, ¿no? Si tienen ganas de compartirlo, el 3518-171-593, para dar ideas bien concretas, ¿no? De lo que se puede hacer en este tiempo estando unidos, con presencia, con mirada, bueno, ¿qué particularmente, no? ¿O qué experiencias han tenido en este tiempo de convivencia estrecha? 3518-171-593. Estamos dialogando con Jorgelina Hernando, una profesional del staff de profesionales de la Fundación Padres en este ciclo Escuela para Padres de cada lunes. La música y ya venimos.
momentos en los que la vida se llena de porqués. La esperanza se preocupa por quererlos resolver. Desconfías de la gente, del amor, y piensas que no es posible que se sufra más que tú. Y esos días tú te rindes al mundo en torno a ti para no sentir el miedo del valor que no se ve. Y te sientes tan perdida que ya no puedes más sin la fuerza que te da la vida. Busca una salida, un mañana que cure las heridas que hay dentro de ti. Lucha por vivir con ese valor que no se ve. Otra puerta se abrirá. Lo que en realidad importa es no renunciar jamás, pues tal vez estés a un solo paso. Busca una salida, un mañana que
escuchamos a Laura Pausini en el aire de Radio María. Muchas gracias, Martín, por la música. Jorgelina Hernando pertenece al staff de profesionales de la Fundación Padres en esta escuela para padres de cada lunes, donde tratamos de acercar estas herramientas, estos conocimientos de la Fundación para cada uno de los papás y mamás que están escuchando en este momento la radio, o los que están a cargo, ¿no?, de chicos, de niños y adolescentes. Jorgelina, hay algunos mensajes por aquí que van llegando. Primero, un cariño, dicen, grande a Jorgelina. La conocí en un encuentro en Pose, en provincia de Córdoba. Maravillosa y humilde profesional. Gracias de parte de Marina, quien te manda un beso grande, querida Jorgelina.
Muchísimas gracias.
Un abrazo para vos. Bendecido día, Berito. Les cuento que me tocó pasar la cuarentena lejos de casa y de mis hijos, y comparto una de las actividades que voy haciendo, que nuestro Señor, bueno, pronto nos reúna y seguramente pronto estaremos reunidos con los que amamos y con salud. Nos dice por acá María, que nos con mucha creatividad nos comparte lo que está haciendo, una pintura muy bella, María. Muchas gracias por compartir esta creatividad con nosotros. Muy bello lo que estás haciendo. Buen día, soy Belén de Junín, Mendoza. Qué hermoso el programa. Siempre hablamos que no tenemos tiempo. Ahora es el momento de brindar tiempo de calidad, reforzando la autoestima, como comenta Jorgelina. Bendiciones para todos, quedémonos en casa, dice María Belén. Y lo que dice María Belén desde Mendoza, querida Jorgelina, resalta la palabra calidad con mayúscula, porque estamos hablando de esto, ¿no? De tener un encuentro y un vínculo de calidad con nuestros hijos. No solamente porque estamos ahora en el mismo cuarto, estamos reunidos y ya está, y listo, y ya estamos haciendo mucho como padres, sino tratar de construir este vínculo con una calidad suficiente que pueda traer aparejado la autoestima y muchas cosas más, ¿no?
Sí, la verdad que es una palabra súper interesante, fuerte, y está bueno que la escribamos con mayúsculas. Porque hace muchos años, más o menos, hace algunos años, había como una disputa entre calidad y cantidad, ¿no? Yo creo que también en función de no sentirnos tan responsables o tan culpables, que es una palabra que a mí mucho no me gusta, pero es lo que la gente, lo que sentimos muchas veces, no sentimos tan culpables por no pasar tanto tiempo con nuestros hijos. Entonces salía este argumento de, bueno, pero si no paso tiempo, pero el tiempo que paso es de calidad,
sí,
estoy como reemplazando o, digamos, equilibrando. Para mí es tan importante la calidad como la cantidad. No son reemplazables. Lo óptimo sería poder lograr un buen equilibrio, porque si también estoy mucho tiempo, pero no le doy calidad, no tiene sentido. O sea, no me parece que la calidad, que la cantidad sea el único parámetro o el único lugar por donde miramos, ¿no? Porque yo me puedo pasar todo el día en la misma casa con mis hijos, pero no prestarles atención o no estar atentos o, bueno, un montón de cosas. Entonces me parece que no es una condición sine qua non. Pasó mucho tiempo, ¿no? La calidad es fundamental porque estamos hablando de vínculos y estamos hablando de lo que hablábamos la semana pasada, no la anterior, cuando hablamos de comunicación. Estamos hablando de encuentros, estamos hablando de relaciones amorosas. Estamos hablando del amor. Entonces, el amor tiene que tener una calidad, porque si no tiene una calidad, daña. Entonces, básicamente, es muy importante la calidad, porque es lo que hace al encuentro humano, de yo sentirme cómoda, confortable, contenida en el vínculo, querida. Sí, es muy importante la calidad.
Hay ciertas actitudes que favorecen el desarrollo de la autoestima. Jorgelina, te pregunto, nos hablabas de, por ejemplo, subrayar los éxitos sin una sobrevaloración, ¿no? Pero sí, hay ciertas actitudes que podemos practicar todos los días para que podamos favorecer como papás el desarrollo de la autoestima.
Hay actitudes y también, que yo ahora voy a mencionar algunas, y también es importante, te lo comento como para ver cómo manejamos los tiempos, para dar un pequeño ejercicio para poder hacer en casa, justamente ahora que tenemos más tiempo, ¿no?, disponible.
Sería buenísimo.
Entonces me parece que eso va a estar bueno, que quizás lo dejamos para el último bloque o cuando vos digas.
Perfecto, Jorgelina.
Hay muchos ítems como para tener en cuenta de qué cosas favorecen y qué cosas desfavorecen, ¿no? El desarrollo de una autoestima sana. Nosotros nos gusta llamarlo autoestima sana porque positiva y negativa le da como una, lo pone como en el terreno de lo matemático, quizá, ¿no? De la cosa como más cuantificable. Y justamente acá hablamos de calidad y de cualitativo. Entonces nos gusta como hablar de autoestima sana. Por ejemplo, Hablando de lo que mencionaste recién, que lo mencionamos antes, todo está, lo que yo voy a nombrar, está como pensado en equilibrios, ¿no? Ser, por ejemplo, ser una presencia cálida y confiable, es lo que acabamos de decir, ¿no? Es muy importante la calidad, es muy importante la amorosidad, porque si uno piensa en un papá o una mamá que exigen a sus hijos, un determinado desempeño o rendimiento escolar, pero con una cosa como de agobio para el chico, no es que están tratando de sacar lo mejor del chico, ¿no? Entonces la presencia tiene que ser cálida, tiene que ser confiable. Nosotros tenemos que ser confiables para nuestros hijos, porque por eso yo empecé a hablando del tema del modelo. Si yo hago una cosa y digo otra, o si yo le pido una cosa pero hago otra, no soy confiable. Tengo que ser confiable para que ellos también me tomen como modelo. Y es muy importante también saber que si vamos a trabajar sobre la autoestima, para construir la autoestima de nuestros hijos, tenemos primero que trabajar sobre la propia. Porque si yo tengo una autoestima o no trabajé o no me puse a pensar sobre mi propia autoestima, es muy difícil que pueda ayudar a otro a construir la suya.
Tal cual. ¿Sí? Hay que trabajar en nosotros, ¿no?
Claro, claro, es fundamental reconocer lo que tuvimos, lo que no tuvimos. Yo no digo trabajar en el sentido de empezar como a buscar, pero si yo soy así es porque a buscar responsabilidades, ¿no? Porque acá es muy importante tener en cuenta que nosotros somos los adultos. Y como dice Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, no es tan importante lo que hicieron con nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que hicieron con nosotros.
Claro. Eso también nos da mucha esperanza, ¿no? Porque uno dice, mirá lo que hicieron conmigo. Tenemos que posibilidad de volver a empezar siempre.
Claro, porque si uno dice, pero mi papá o mi mamá no fueron amorosos conmigo, seguramente hubo algún adulto que para vos fue importante, un profesor, un sacerdote, un catequista, un maestro de arte, seguramente alguien fue amoroso con vos. Uh-huh. Es cuestión de darse cuenta, porque si no, uno siempre está buscando donde no hubo, pero sí, seguramente hubo presencias, abuelos, tíos, tías, ¿sí? Otra cosa que puede ser una actitud favorable o desfavorable para la autoestima, por ejemplo, subrayar las dificultades es importante, ¿sí? O los errores, pero sin herir su orgullo y proporcionarle los medios para mejorarla. O sea, no solamente señalarle el error o lo que estuvo mal, sino también ayudarlo a pensar en cómo mejorar eso. ¿Sí? Sí. La contracara de eso, la actitud desfavorable sería culpar a la persona por ser torpe, por su torpeza o por lo que hizo mal. Siempre es importante a la hora de poner límites o de marcar un error, calificar la acción y no a la persona. Esto es fundamental para la construcción de la autoestima sana. No es lo mismo decir vos sos malo, dos hermanos, vos sos malo, mirá lo que te hiciste a tu hermanito, que eso que hiciste estuvo mal.
Claro, eso que hiciste lo dañó a tu hermano y por eso se puso mal. Es diferente, suena diferente.
Claro, suena diferente porque cuando yo digo vos sos malo, estoy calificando a la persona y a su ser. Entonces, una vez que digamos eso no pasa nada, yo siempre digo, es difícil poner esto en práctica cuando a veces uno está acostumbrado y cuando estás enojado te sale así como lo primero que se te cruza. Pero empezar a estar conscientes de estas cosas e ir modificando por palabras y mensajes, porque si han escuchado de hablar de programación neurolingüística, por ejemplo, tengan la seguridad, porque está comprobado científicamente, que las palabras crean realidades. ¿Sí? Entonces, lo que yo escucho que me dicen, y me lo voy a ir creyendo, y en un momento me lo creí.
acá entra la famosa etiqueta a nuestros hijos, ¿no? Vos sos el más inteligente, vos sos el más chinchudo, vos sos el más brillante de la clase, vos sos la que se sabe bien las cuentas, qué sé yo, ¿no? La etiqueta, claro, que hay que tener cuidado con las etiquetas, ¿no? Porque la vida va cambiando y el ser profundo de nuestros hijos es lo que nosotros tenemos que descubrir, no etiquetar para limitar, porque la etiqueta limita también en cierto modo, ¿no? A través de la palabra.
Y lo complicado de la etiqueta es que da identidad. Entonces, si esa identidad limita, es una complicación. Claro. Es una complicación. Yo siempre doy el ejemplo cuando hablo de autoestima, que a mí yo estoy convencida, ahora ya no tanto, pero de que soy torpe. Pero yo no sé si soy torpe o si me lo dijeron tantas veces que ya me creo que soy torpe. Entonces, cuando voy a arrancar a hacer algo, lo hago desde, como digo, desde esa etiqueta y desde esa limitación. Esto no me va a salir porque yo soy torpe.
Claro. Claro. Y eso hay que tener cuidado, ¿no?
Razón. Claro, además me dice, vos sos torpe como tu mamá, como tu abuela también era torpe. Entonces, chao. O sea, eso me da identidad, con lo cual también me cuesta salirme de ahí. Porque eso me da cierta pertenencia, que me parezco a mi mamá y me parezco a mi abuela. Entonces, es jorobado que yo quiera salir de ese lugar que a la vez me limita.
El ser confiables, nos decías, Jorgelina, el acompañar estos momentos cuando algo no nos sale, bueno, acompañar las frustraciones, subrayar los éxitos, sí, tener mucha calidez. Y hay algo que envuelve, me parece que todo, es el amor incondicional a nuestros hijos, ¿no? Siempre el amor es el sello de oro, por así decirlo, de toda actitud que tengamos que tener para enseñar a nuestros hijos o fomentar, en este caso, la autoestima, ¿no?
Y lo importante del amor incondicional es que hay que expresarlo, hay que decirlo y después apoyarlo con palabras, con acciones, ¿no? Pero si yo, nosotros a veces decimos una frase que no es lo mismo saberse amado, y ahí señalamos la cabeza, que sentirse amado, y ahí señalamos el corazón. Si yo le pregunto a cualquier chiquito, tu mamá y tu papá, ¿vos sabés si tu mamá y tu papá te quieren? Sí, me quieren. ¿Vos sentiste tu mamá y tu papá te quieren? Y ahí se ponen a pensar. Ahí se ponen a pensar. Porque ¿cómo siento yo? ¿Cómo me siento, querido? Y me lo tenés que demostrar con acciones, no solamente decírmelo. Porque, como dice ese dicho popular, las palabras se las lleva el viento.
Sí.
Entonces, para mí, y vamos también a los adolescentes, es lo mismo con el adolescente. Hay que ser como creativo, uno quizás no le puede, es más, yo diría que con el adolescente, más que decirle te quiero, hay que hacer cosas que le hagan sentir que uno los quiere, porque lo que uno dice muchas veces entra por un oído y sale por el otro.
Sí.
Pero la acción, por ejemplo,
sí, la acción es presente, concreta.
Y la acción de la presencia, como decíamos, al principio vamos a hablar de presencia y mirada. Un hecho muy, muy, muy común de los adolescentes con las famosas salidas, como hablamos al principio de este ciclo. No es lo mismo que los chicos de 14, 15 años, 16 años, vayan y vengan solos o en Uber a los lugares a donde salen, que los lleven y los traigan los papás y las mamás. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque hablo de algo que puede ser cotidiano y como lo que es habitual. Si una vez yo estoy complicado y le digo que me vaya en un lugar, va. Pero ¿qué es lo que habitualmente hago? Si yo después surgen, muchas veces yo lo escucho en el consultorio, lo escuchamos en la televisión, ay, no, pero a mí me da miedo la calle. Da miedo la calle, y sin embargo a la hora de que los chicos salgan, muchos chicos, por lo menos en las ciudades, van y vienen solos.
Tal cual. Entonces, hay algo de los adolescentes que quería preguntarte, Jorgelina, que tiene que ver con la autoestima, que es la adolescencia y los parámetros de belleza, ¿no? Ahora lo vemos por ahí en casa, estamos en casa, nos sacamos fotos para compartir, los chicos sacan fotos para compartir estas selfies a los amigos, pero no es cualquier foto, tenemos que estar bien, encuadrado bien, 10 millones de fotos por día se sacan hasta que les sale la que salió la que en buen perfil, la que le sacó, no
le sería actriz. Le ponen un filtro.
El filtro, 20 millones de cosas. Bueno, eso, ¿no? La autoestima sí. Y el parámetro de belleza. Sabemos que hoy en la sociedad sigue este parámetro de la delgadez, del estar perfecto, de todo esto, ¿no? ¿Cómo influye estos parámetros de belleza en el mundo de hoy, que ahora, bueno, con todo lo que está pasando, esperemos que pueda ir cambiando un poquito esto, ¿no? Conociéndonos que todos somos iguales. ¿Qué sucede con esta ayuda que le podemos dar al adolescente para que, sabemos que en esta revolución que significa la adolescencia, físico, hormonal, mental, emocional, pueda tener un mayor o ayudar a tener un mayor equilibrio dentro del desequilibrio que ellos tienen?
Sí. Tenemos que tener en cuenta que el adolescente, como lo decimos, lo hemos dicho muchas veces, está construyendo su personalidad y construyendo su identidad. No hay nada como terminado ni definido. Como decíamos antes, esto es dinámico. En realidad creo que nunca terminamos de construir definitivamente nuestra personalidad, porque pero ya de adulto uno tiene como algunos parámetros mucho más firmes, ¿no? El adolescente los está construyendo, con lo cual el adolescente en este sentido es vulnerable a la opinión de afuera, mucho más vulnerable que el adulto, y susceptible, ¿no? Entonces, esto es un tema que vos planteás, porque la verdad que los parámetros de belleza que están, que surgen, y con esto que estábamos, que hacíamos recién un chiste, pero es tal cual, ellos se sacan una foto, pero después de la foto hay un video que se llama, ahora les voy a pasar el nombre del video, y si no lo paso ahora, después te lo paso como para que lo agregues cuando hacen el posteo. Hay un video que muestra a una mujer, es una modelo que muestra a una mujer y muestra todos los retoques que se le hacen desde que empiezan a armar una campaña publicitaria hasta que terminan y parece otra persona. Entonces creo que es interesante generar en los chicos el juicio crítico. Es muy difícil pedirles que no se identifiquen con los tips y los íconos de belleza que hay dando vueltas, pero que puedan tener un ojo crítico, que puedan pensar qué es lo más importante, qué pueden llegar a perder. O sea, poder, yo creo que se tiene que trabajar sobre el fortalecimiento de uno mismo, de cada uno de los chicos, de la seguridad de que ellos son lindos como son y que son valiosos por ser las personas que son, no por ser más flaco, más gordo, más alto, más bajo, rubio, morocho. Es muy importante que ellos puedan como por lo menos tener un ojo crítico en esto de hasta qué estoy dispuesto a hacer como para pertenecer a ese parámetro de belleza, al daño que pueden causarse en el camino, ¿sí? Me parece que hay que hablar de esto, hay que hablar con cuidado de no tirar abajo, como que ellos tienen armada una, quizás un pensamiento, y además necesitan pertenecer. Yo siempre digo, la verdad que en la adolescencia uno cree que es original y están todos vestidos iguales, ¿no? Sí. Van uniformados por la vida creyendo que son originales. Pero eso nos pasa a todos.
Sí.
Sí, cierto. Pero me parece que lo importante es esto, empezar a hablar de este tema. Por ejemplo, por suerte, hay ya campañas publicitarias y hay empresas que están como desmitificando esto y están tomando como modelos a personas comunes. Entonces me parece que poder trabajar con esto, poder hablar de esto, por lo menos empezar a ponerlo sobre la mesa de, bueno, ¿qué piensan ellos de la belleza? ¿Qué es la belleza? Porque la belleza es un valor. Es poder empezar a hablar de esto sin criticarles o calificar nada, porque eso es una pavada, mirá lo flaca que está esa mujer, es una anoréxica, qué ridícula. Primero escucharlos, saber qué piensan ellos sobre la belleza, porque la presión bajo la que están es enorme. Sí. Es enorme, porque si ellos no alcanzan esos parámetros de belleza, quedan afuera.
Claro, se angustian, quedan afuera y hay, claro, hay un apartarse de ellos mismos también, de su propia esencia. Así que vamos a hacer una última pausita, si te parece, Jorgelina. Así le damos lugar a las preguntas que fueron llegando a través de diferentes vías de comunicación que tenemos habilitadas en la radio para que la gente pueda expresarse las inquietudes que tiene y poder contestar las mismas. ¿Te parece?
Sí, muy bien.
El encuentro de la música, ya venimos.
Cuando la belleza pase, será bella tu mirada, será bella tu sonrisa, y las noches serán claras. Cuando la belleza pase, cada beso y cada abrazo será un grito de belleza, serás bella en mi conciencia, oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor. Más que lunas nuevas y en un círculo de estrellas brillarás con luz eterna. Cuando la belleza pase, te daré lo que me queda. Cuando la belleza pase, cuando la belleza pase, quizás no nos demos cuenta.
Buenos días, yo soy una tía abuela de 80 años, vivo en Mar del Plata, y mi sobrina tiene un niño de 5 años, Mateo, y el papá está poco porque trabaja de remisería. Vez pasada la llamé y escuché algo fuerte. Me dice, le digo, ¿qué pasa? El televisor está muy fuerte. Me dice, no, el papá creo que no sé si los amarreó o algo a Mateo. Le digo, ¿por qué? Dice, porque le dijo que no saltaran la cama. Y lo hizo, y lo siguió haciendo. Claro, el papá está poco en la casa. La mamá tiene que trabajar porque la oficina se trasladó a su departamento. Entonces le dije, dentro de un ratito, llévalo al nene en un lugar de que estén los dos solos y explicarle que el papá no es que no lo quiera, simplemente que al saltar él se puede caer mal y se puede lastimar un dedito del pie o lastimarse el tobillo, pero explicáselo porque es muy chiquito, está muy encerrado y no va a tener tiempo de estar pensando qué le pasa al padre. ¿Me puede contestar, doctora? A ver si hice bien. Buenos días. Soy Delia.
Bueno, ahí estaba Delia. Gracias, Delia, querida, por el mensaje, preocupada por Mateo, de 5 añitos, por esta circunstancia en particular y cómo, bueno, esto puede afectar o no la autoestima de Mateo, ¿no? Jorgelina, ¿qué decir en este bloquecito de preguntas y respuestas?
La verdad que estuvo bárbaro, Delia. Me parece que estuviste muy bien. creo que lo que hizo Delia es habilitar la posibilidad de reparar. Porque la verdad que uno como papá, como mamá, como adulto referente, nos equivocamos. No es que nos podemos equivocar, nos equivocamos. Es seguro que alguna vez nos vamos a equivocar. Pero tener la posibilidad de reparar, de explicar, de dialogar, porque en esto que ella le sugiere a su sobrina, de que le explique al nene, cuando uno le va a empezar a explicar al nene, el nene también va a tener posibilidad de hablar. Entonces lo podemos escuchar y podemos escuchar qué sintió y qué le pasó. Y ahí es más poder reparar esa situación. Lo que yo también sugeriría es que el papá en algún momento pueda intervenir y también colaborar con esta reparación, ¿no? Bueno, pero me parece que estuvo muy bueno.
Bien. Fabricio desde San Juan se comunica y dice, buenos días, quiero preguntar, ¿cómo hacer en el caso de hermanos donde uno tiene la autoestima más baja que el otro, que es más absorbente y evitar celos? ¿Cómo hacer con un hijo que tiene una autoestima elevada y otro que tiene quizás de autoestima baja o lo contrario, un poco más baja? ¿Qué hacer para fomentarla? Pregunta Fabricio.
Bueno, por eso nosotros hablamos de autoestima sana, porque una autoestima elevada, sobre elevada, tampoco está buena. Porque una persona que cree que puede ir por el mundo haciendo lo que se le ocurre, porque es grandioso, fantástico, porque por eso nosotros decimos que es tan importante elogiar los éxitos como también marcar los errores o las equivocaciones, porque eso habla de un equilibrio. Si nosotros solamente nos dedicamos a elogiar los éxitos, vamos a generar una autoestima falsa en la persona, o vamos a contribuir a que se construya una autoestima falsa, creyendo que hace todo bien. Entonces, lo que yo le diría a Fabricio es que con cada uno de sus hijos tiene que trabajar algo distinto. Si uno tiene la autoestima elevada como por demás, hay que hacer que no es, o sea, lograr un equilibrio en los dos. El que tiene la autoestima baja, trabajar para que a través del elogio, del reconocimiento de las cosas que hace bien, para que él mismo, el chico, pueda como empezar a darse cuenta de sus valores, de sus recursos. Y esto hablando, dialogando, haciéndole, digamos, ensalzando, haciéndole hacer cosas que sabemos que en las que le va bien. Qué sé yo, si es bueno en dibujo, che, me haces un dibujo, o me haces tal cosa, empezar a pedirle cosas que nosotros sabemos que en las que es bueno, para que él pueda empezar a darse cuenta de, uy, mira, me están pidiendo esto, y al otro, bueno, también empezar a marcarle las cosas que no hace bien, porque es tan importante una cosa como la otra.
Tal cual. Aquí Sandra pregunta, ¿se corrige, Jorgelina, la autoestima ya de grande, la baja autoestima de grande ya? ¿Cómo hacer en este caso? Pregunta Sandra.
Y sí, Sandra, se puede trabajar quizás con un trabajo de grande, digamos, lo que hay que es importantísima la disponibilidad de la persona. ¿Sí? La persona tiene que reconocer la dificultad que tiene y tener ganas de modificar lo que no le está haciendo bien. Y en un adulto yo te diría que un trabajo personal terapéutico es lo indicado. En un trabajo terapéutico puede profundizar los motivos y puede encontrar sus recursos para mejorar aquello que no le está haciendo bien.
Hilda dice, bendecido día, como mamá de corazón de una hija, hoy adulta, está ya viviendo sola, recuerdo que cuando era chiquita, su papá y yo le decíamos que, bueno, tenía que ir a la escuela, estudiar, ser buena alumna, y como nosotros debíamos trabajar y cuidar de ella, cuando venía con su libretita de calificaciones o con sus cuadernos corregidos por la maestra de manera positiva, nosotros la felicitábamos y la abrazábamos fuerte. Y hoy en día mantenemos la costumbre de felicitar cada logro de ella y animarla para que siga adelante. Qué hermoso, ¿no?, lo que cuenta Hilda. Sobre todo esto del abrazo fuerte, del estar fuerte, en contacto, ¿no? No solamente que se sienta amado, sino que sea amado, no solamente con la cabeza, sino también con el corazón, ¿no?
Claro, claro. Es por eso yo decía antes que sentirse amado y saberse amado son cosas que se complementan. No es que una no sirve y la otra sirve. Claro. Se complementan. Y cuando se complementan, se refuerzan ambas. El gesto, así como el gesto de mi papá de colgar el cuadro, el abrazo frente a un logro es tan importante. Porque uno después, no se da cuenta, pero después de grande, es como que ya lo tenés asociado. Vos ya sabés que cuando algo te sale bien, aunque no esté tu papá y tu mamá y te abrazo, te puedo asegurar que hasta lo siente igual, porque sabe el placer de ser abrazado y de ser valorado a partir de un logro. Lo tiene incorporado, sin duda.
Sin duda. Vamos al ejercicio, sí, así tenemos en estos minutitos tiempito para hacer el ejercicio que nos querés proponer para papás y mamás en el día de hoy, Jorgelina.
Sí, y les cuento lo que les decía antes cuando hablamos sobre la autoestima y el parámetro de belleza. Hay un video que si lo buscan en YouTube se llama Evolution, como evolución en inglés, Evolution.
Evolution con T, sí, bien.
Evolution con T, dice Spanish. Yo cualquier cosa después te paso estos datos.
¿Verdad? Perfecto, así los podemos colgar también en el resumen que hacemos.
Claro, porque para aprovechando el tiempo que tenemos, hay cosas de las que se pueden empezar a hablar y a mirar en YouTube que ayudan a abrir temas, ¿no?, con los chicos.
Claro,
y en ese sentido, hay un dato importante, una investigación que hizo una empresa de belleza que dice que el 67% de las chicas se siente presionada por ser bella. Y que las niñas argentinas señalaron que pasar tiempo con su familia y con sus amigos las hace sentir más confiadas. El 50% de las niñas citó a su madre como modelo a seguir. Miren si no somos importantes.
Wow.
Bueno. Y el ejercicio es el siguiente. Nosotros cuando hablamos de autoestima, hablamos como de... Hay muchos ejercicios y muchas formas diferentes en las que se puede encarar, ¿eh? Este es una. Nosotros hablamos como de tres áreas. Una es el área de la acción, que nosotras la representamos con una mano, ¿no? Acción de hacer manualmente. La otra es el área intelectual, y la otra, que se representa con la cabeza, y la otra es el área del corazón, que nosotros que tiene que ver con todo lo emocional y lo espiritual también. Entonces, la actividad es que cada uno de la familia escriba estas cosas que yo voy a plantear y que después en una de esas lo compartan. Recuerde un día en que alguien lo felicitó por algo que había hecho. ¿No? Que lo recuerden y que lo describan un poquito. Recuerde en una reunión de amigos si propuso una idea alguna vez que fue secundada por otros. Recuerde a alguien que le pidió un consejo sobre cómo resolver un problema. Y recuerde un piropo por el aspecto que tenía alguna vez.
Qué lindo.
Está bueno. Y el último, un amigo, recordar un día en el que un amigo le dio gracias por un favor que le había hecho. Hagan esa. Esa es una actividad, y después si quieren la pueden compartir. Y otra es... de las tres áreas que yo les dije, la manual, la intelectual y la emocional, espiritual, escribir las habilidades manuales que cada uno tiene. Después escribir tres, por ejemplo, escribir tres habilidades manuales que yo tengo. Escribir tres habilidades intelectuales que yo tengo, por ejemplo, saber jugar al ajedrez, saber hablar algún idioma o estar aprendiendo a hablar algún idioma, ser bueno en matemáticas, ¿sí? Las habilidades manuales pueden ser dibujar, jugar al fútbol, algún deporte. Y escribir tres sentimientos o formas de ser en relación con lo emocional o lo espiritual que te gustan de vos. Por ejemplo, ser solidario, ¿sí? Que cada uno escriba dos o tres de esas áreas y que escriban también del otro. Y que después se sienten a compartirlo.
Qué lindo ejercicio, qué lindo los dos. Después, pásamelos, así después lo podemos transcribir correctamente, la gente lo puede releer, puede volver a escuchar este audio en el cual habíamos hablado de la autoestima y puede ejercitar con sus hijos hoy en casa, en esta cuarentena, en tiempo de estar en casa, esto lindo que nos sucede con este aspecto, esta habilidad social del ser humano que es la autoestima. Gracias por ayudarnos nuevamente, querida Jorgelina, en el día de hoy.
Bueno, un cariño para todos y que estemos todos bien, quedémonos en casa y bueno, de alguna manera disfrutemos de esta gran oportunidad de estar juntos en familia, los que podemos estar juntos, los que están solos. no se queden solos, porque gracias a la tecnología también nos podemos comunicar, así que armemos una gran red.
Que así sea. Un abrazo fraterno y grande. Nos encontramos el próximo lunes con otra edición de Escuela para Padres. Un abrazo grande a Pía y a todo el equipo, Jorgelina.
Muchas gracias.